Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Estamos escuchando al Papa Francisco, quien está encargado de conducir a la Iglesia, como claramente lo dijo Jesús en el capítulo 16, los versículos del 16 al 18 del Evangelio de Mateo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Bien, pues hoy la palabra de Dios, tanto la primera lectura como el Evangelio, nos da la oportunidad de hablar de un tema muy importante en la Iglesia, que es el tema del magisterio de la Iglesia, es decir, de la enseñanza que la Iglesia nos va dando y que completa lo que está en este libro. No todo lo que Jesús dijo e hizo está en este libro. Claramente lo dice el evangelista San Juan en el último versículo de su Evangelio, capítulo 21, en el verso 25, dice claramente: hemos puesto aquí, pues, solo alguna parte, porque si pusiéramos todo lo que él dijo e hizo, pues no habría suficientes libros en el mundo para poderlo contener. Es decir, hay una parte de lo que Jesús nos enseñó, de la revelación que Dios nos ha hecho para salvarnos, y hay una parte que no está en este libro y que es lo que se llama el magisterio. Ese magisterio, como lo vamos a ver ahora, pues viene desde los tiempos apostólicos, pero que hoy se hace concreto a través de nuestros obispos y del Papa. Por eso es importante escuchar lo que nos dice el Papa y escuchar lo que nos dicen nuestros obispos. Hoy hay un gran desconocimiento de la doctrina de la Iglesia, que es parte de la palabra de Dios. Todas las encíclicas, las cartas apostólicas, todas las exhortaciones pastorales que nos hace el Papa o que nos hace alguno de nuestros obispos, debe de ser considerada y tiene el mismo peso que la palabra de Dios. Se completa así el mensaje de Jesucristo. Pero hay gran desconocimiento, por una parte, y por otra parte es como un rechazo. Ya desde los hermanos separados, pues dice: no, solo escritura, solamente lo que venga en este libro. Hay muchas cosas que no vienen aquí, Y hay muchas cosas que tendríamos que entender adecuadamente. Por eso quisiera iniciar hoy con una cita que me parece muy importante y que da fundamento a todo lo que vamos a ver durante nuestra homilía. La cita es Lucas 10, 16. En esta cita dice: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí y rechaza al que me envió. ¿A quién se refiere ustedes? Le está diciendo a los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Son los obispos y el Papa. Ellos son los apóstoles. Nosotros, los sacerdotes y los diáconos, somos colaboradores de los obispos. Pero los apóstoles, quienes tienen el magisterio, quienes tienen la obligación de enseñarnos y de mantener la doctrina, son el Papa y los obispos. De manera que cuando el Papa dice algo y no lo obedecemos, a quien no estamos obedeciendo es a Dios. Y esto como que no nos queda claro. Pensamos que es Bergoglio el que está hablando. Pues bueno, escuchar a Bergoglio cuando tenía 25 años, pues no era escuchar a Dios. Pero una vez que se ordenó obispo, escuchar al obispo Bergoglio era escuchar a Dios. Y ahora que es el Papa, cuando el Papa habla, no estamos escuchando a Bergoglio. Estamos escuchando al Papa Francisco, quien está encargado de conducir a la Iglesia, como claramente lo dijo Jesús en el capítulo 16, los versículos del 16 al 18 del Evangelio de Mateo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del mal no va a prevalecer en ella. Lo que tú ates queda atado, y lo que tú desates queda desatado, en la tierra y en el cielo. Le dio potestad, le dio poder. Él es el que ahora va conduciendo. No podemos decir, pues el Papa, pues sí, pero el Papa, pues ¿quién es el Papa? Hoy escuchamos en el texto evangélico cómo la gente dice, pues es Bergoglio. Pues ¿qué no están aquí entre nosotros sus familiares y sus amigos? Así le pasó a Jesús. ¿Qué no es este Jesús? No vivía aquí, no es el carpintero el que nos hacía las puertas. Están aquí entre nosotros todos sus familiares. ¿Y ahora de dónde sale con toda esta sabiduría? Y no le hicieron caso. Hoy le pasa lo mismo en muchos casos a los obispos, a nuestros obispos. Así le pasa también al Papa. Y sin embargo, pues es una cuestión importante, hermanos. Porque quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí y rechaza al que me envió. De manera que hay una cadenita, Dios Padre, Jesús y nosotros. No es por cuenta propia, es algo que hacemos. Yo pues lo hago colaborando con mi obispo, pero es esa cadenita, el Papa, los obispos, los sacerdotes, el pueblo, los nuevos profetas, para que sepan que hay un profeta y que ese profeta es el que sigue conduciendo la iglesia, porque de lo contrario, pues no avanzamos. Y entonces nos vamos haciendo bolas con todo esto. Fíjense, es hasta muy complicado el rechazarlo. Quisiera que viéramos un texto que me parece importante. Mateo 10, 13. Voy a leer desde el 12 para estar en el contexto, porque aquí estaríamos ya avanzados. En el verso 12, Mateo 10, 12 dice: al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Estamos hablando de la misión, ¿verdad? Es la misión. Jesús instruye a sus apóstoles para que vayan de misión. ¿Y qué es lo que les dice? Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. pero si no lo merece, ustedes nada perderán. Y si no los reciben, ni los quieren oír, fíjense lo que dice aquí, si no los reciben y ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. No escuchar al Papa, decir, no tengo nada que escucharle, no me interesa lo que esté diciendo, no sé ni me interesa lo que digan mis obispos, tiene consecuencias en el juicio. Quien no los quiere oír, quien no los quiere escuchar, dice, va a ser tratado peor que como fue tratado Sodoma y Gomorra. Y bueno, ya sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, que cayó fuego sobre ella. ¿Cuántos de nosotros hemos leído alguna de las encíclicas? Tenemos el problema que se agrava en México, porque somos un pueblo de poca cultura en la lectura, con todo y lo que Gandhi hace en sus anuncios, ¿verdad? Tratando de motivar, ¿verdad? ¡Lean, lean! Miren ustedes, el promedio de lectura de uno europeo, el promedio, está entre 15 y 20 libros por año. O sea, un europeo lee entre 15 y 20 libros por año. Un americano lee entre 10 y 15 libros por año. Es decir, uno, casi uno por mes. ¿Saben ustedes cuál es el promedio de lectura de un mexicano? Pues encontré dos números. Vamos a tener que sacar una media. En algunos documentos que encontré decía que 0.8 libro. Y en otros decían que 0.6. La media, pues 0.7. Es decir, en pocas palabras, ni siquiera un libro al año. Levanten la mano los que leyeron este año un libro, o sea, de julio del año pasado a este julio, que hayan leído un libro, aunque sea el libro vaquero, no importa. Muy bien. Dos libros. Muy bien. Tres libros. Ahí se van bajando las manitas. Cuatro libros. 12 libros, uno por mes. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Yo leo más o menos dos por mes. Ya me parezco a los europeos. Sobre todo en el color, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta de que tenemos un problema en el tema de la lectura. No leemos, como ahorita en broma lo decía, ni el libro vaquero. O sea, si no tiene monitos, está frito el asunto. No tenemos esa cultura, no leemos. Y entonces, leer es escuchar. A través de la lectura me voy enterando, pues, de muchas cosas. Pero si no tengo este hábito de la lectura, pues entonces, ¿cómo me entero? Hay muchísimo material, voy a mencionar solamente algunos de los elementos que deberíamos de tener ya en nuestras casas. Por ejemplo, hay algunos documentos muy importantes que deberíamos nosotros de conocer, porque el desconocimiento, como ahorita decía, puede tener consecuencias bien graves. ¿En qué parte de la Biblia nos habla del tema de los anticonceptivos? Pues no había, ¿verdad? Ciertamente había anticoncepción, pero no había métodos que no fueran los naturales para no concebir. No había una cultura propiamente anticoncepcionista. Había gente que, pues, abortaba, ciertamente, pero no había una cultura porque no había todos los medios que hoy tenemos y, sobre todo, no había las presiones de los bancos, principalmente, como en este caso el Banco Monetario Internacional, que presiona fuertemente a los gobiernos para darles dinero, sobre todo, pues, los amolados, como todos los de Latinoamérica, en donde el FMI está continuamente presionando para la esterilización, de tal forma que haya poca gente para que gaste mucho. ¿Sí? Por ahí les escribo el tema este de estas uniones, ahorita voy a hablar un poquito también de eso a propósito de otro de los libros, de las uniones estas de los homosexuales. Todas las presiones que hay en todo este tema. Y sobre todo ahorita de lo que les venía diciendo, ¿por qué promueve y se abre tanto este tema? Porque es también un tema económico. El homosexual, pues, a menos que adopte con todas estas ondas que traen, pues el homosexual no tiene más que para gastar. Los dos trabajan y los dos gastan. Qué bueno que haya muchos de esos, ¿verdad? Porque lo importante es la lana. Esta cultura y estas presiones no existían en el tiempo de Jesús. No había Fondo Monetario Internacional, ni había las presiones para esterilizar a la gente. Obviamente, no están en este libro. Están en este folletito. Se llama La Humanae Vitae, escrita por Pablo VI. En este pequeño documentito trata el tema que hoy es un problemón. La gente piensa que aquí trata el tema de los anticonceptivos. No, le dedica dos renglones a los anticonceptivos. El tema de la encíclica es la anticoncepción. Esta mentalidad que se ha venido desarrollando en nuestro mundo para no concebir. Por eso las parejas conciben solamente dos hijos, por la presión, porque si durante toda nuestra vida, desde que éramos pequeñitos, esto ha estado en todo el mass media, cuando vayan de regreso a su casa, bueno, el que vaya manejando no lo haga tanto, traten de encontrar un panorámico en donde haya más de dos niños, donde salga la familia, estén promoviendo algo para la familia. Chéquense, pónganse una tarde a ver los comerciales, a ver si ven un comercial en el que haya más de dos niños. No hay. Todas estas son políticas gubernamentales, todas estas son esta influencia que se va haciendo para tener familias muy pequeñitas, de tal manera que haya más gasto. El tema de la anticoncepción. ¿Y cómo le hacemos? Ah, bueno, pues usa lo que sea, todos los medios que tenemos al alcance. El Papa dice, no. Los métodos, dice aquí, son regulatorios de la natalidad, no anticonceptivos. Son para regular. Ahorita uno, luego a los 2-3 años otro, a los 3-4 años otro, y voy regulando según diferentes situaciones que puedan pasar. Habla de la anticoncepción, que no está aquí expresado directamente. Jesús habla de la vida, de esa apertura a la vida, habla de la familia, pero obviamente pues no está, pero aquí el Papa Pablo VI, como un gran profeta, ya veía el desorden terrible que se iba a armar con todo este proceso de los anticonceptivos no naturales, artificiales. Aquí está la profecía. ¿Qué nos decía hoy el texto evangélico? ¿Qué nos decía la primera lectura? ¿No nos hablaba de los nuevos profetas? Aquí tenemos al Beato Pablo VI hablándonos de este problemón terrible que hoy vivimos. Ya lo profetizaba en 1960. Él ya profetizaba que esto vendría a ser un problema en nuestra vida. ¿Quién de ustedes ha leído la Humane Vitae? Uno, dos. Un documento importantísimo en nuestro tiempo, porque trata temas que tienen que ver con la actualidad de nuestras familias. Y de todos nosotros, dos personas han leído la Humane Vitae, un documento importantísimo. Es tan importante para la iglesia que son gratuitos. Estos no, porque estos tienen papel. El papel cuesta y pues hay que pagar el papel. Pero si ustedes van a la página del Vaticano, vatican.va, y ahí ponen Humane Vitae, va a salir el documento y lo pueden descargar. Y estos documentos en muchos de los sitios católicos se han dado a la tarea de digitalizarlos y pasarlos a formato de PDF. Es decir, no cuesta nada. Lo puedes bajar. Ahora, ¿lo quieres tener para subrayarlo? A mí me gusta mucho este tema. Bueno, pues ya lo compras, ¿verdad? Te va a costar, por ejemplo, en este tipo yo creo que ha de costar unos 10 pesos. Este ha de costar como 10 pesos, 11 pesos debe costar esta cosa. Déjenme ver, aquí debo de tener cuánto me costó. Bueno, lo que pasa es que este lo compré en tiempo de inflación. ¿Saben cuánto me costó? 170 pesos. Pero bueno, como 17 centavos a pesos de ahorita, porque acuérdense que les quitamos 3 ceros. Otra encíclica sumamente importante, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. ¿De qué nos habla este texto? ¿Quién ha leído la Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad? Uno, porque esta ya la he recomendado varias veces. Uno. Y acá a este lado, dos. Este texto es bien importante, este es de Juan Pablo II. Este texto nos habla del tema moral. Hoy hemos hecho manga ancha de muchas cosas. Este, muchachos, deberían de leerlo todos, porque ustedes se ven muy influenciados por lo que dicen sus maestros, sobre todo en las facultades. Mucho más quien está en las facultades de psicología, de filosofía y letras. Ahí hay mucho de esto. También en artes escénicas. Ahí también hay mucho problema porque no hay una comprensión completa de nuestra moral. Hoy se habla de la moral de situación, dice el Papa. ¿Qué es bueno y qué es malo? Depende. Esa es la moral que hoy manejamos. Vamos así como diciendo, bueno, esto sería muy malo si pasara esto. Pero como no es así, pues pásale, ¿verdad? Y entonces vamos haciendo manga ancha. Este texto lo he citado mucho porque empieza citando un texto de la Sagrada Escritura. Casi todos lo hacen, que es el que le va a dar origen a todo lo demás. En este texto cita aquel pasaje en donde Jesús se encuentra con una persona, con un fariseo, que le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús le responde, ¿qué lees en la Escritura? Es decir, este texto nos empuja, tiene una cantidad de citas tremenda, y nos invita a que cuando vayas a tomar una decisión en tu vida, primero cheques qué dice la Biblia y no te lances con lo que dice la televisión, con lo que dice el maestro de filosofía, con lo que dice el maestro de biología, con lo que dicen los doctores, etcétera. Chécate primero qué dice la Escritura. Eso es lo que hace este libro. Empujarte, darte las razones y explicarte ¿por qué la moral de situación no está bien? Pero si no lo leemos, andamos a ciegas en el mundo moderno, hermano. Andamos a ciegas. Porque no sabemos qué es lo verdadero y qué es lo falso. Por eso, si se fijan, este es un folletito. Habla solamente del tema de la anticoncepción. Es un solo tema. En cambio, este está chancho, ¿verdad? Es un texto y está con letrita chiquita, ¿sí? Pero va tratando una serie de temas muy importantes. Por ejemplo, dice, el mal intrínseco. No es lícito hacer el mal para lograr el bien. Y tendríamos que ver lo que dice Romanos. Todo lo apoya en la Sagrada Escritura. Dice, hay que rechazar la tesis característica de las teorías teológicas y proporcionalistas, según la cual sería imposible cualificar como moralmente mala, según su especie, su objeto, la elección deliberada de algunos comportamientos o actos determinados, prescindiendo de la intención, por la que las elecciones se hacen, o de la totalidad de las consecuencias previsibles de aquel acto por todas las personas interesadas. El elemento primario y decisivo para el juicio moral es el objeto del acto humano. ¿Para qué lo vas a hacer? Entonces, como ven, pues son cosas importantes que debemos de saber. Hay dos textos que toda familia debería de haber ya leído. Una es La familia en los tiempos modernos, La familiaris consortio, y La carta a las familias de Juan Pablo II. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna de estos dos documentos del Papa? Uno, dos, tres, cuatro, un poquito más. Fíjense, por ejemplo, en esta para mí fue bien importante. La última parte de este texto nos habla de, dice, tiempos y estructuras y situaciones difíciles de la familia. Nos habla de los matrimonios mixtos, nos habla de los agentes pastorales dentro de la familia, pero nos habla sobre todo de, al final, un pedazo que dedica a los pastores, de un tema que ha revolucionado la forma de concebir a los matrimonios que llamamos irregulares. Los que sean del Chocomil para atrás recordarán que antes la iglesia misma, y la iglesia hablando de todos los que la conformamos, era punitiva con los hermanos que pues han fracasado en su primer matrimonio, habiéndose casado por la iglesia, fracasan y luego pues encuentran otra pareja y hacen un buen matrimonio con la otra pareja. Basado en el texto de Mateo capítulo 19, pues dice, quien se casa con una divorciada comete adulterio. Y entonces se les decía, adúlteros. Los mismos sacerdotes los corrían de la iglesia. Todavía hasta la fecha hay gente que sufre y ha estado alejada de la iglesia por toda su vida, porque un día llegó a decirle a algún sacerdote algo de esto y le dijo, estás excomulgada. Cosa que nunca se dijo, ¿verdad? Pero cada quien hace sus propias interpretaciones. Veritatis splendor, ¿verdad? Y entonces esa pobre mujer o ese pobre hombre sienten que la iglesia los rechaza, que no son bienvenidos, como dicen, nos consideran apestados. En este hermoso texto, dice el Papa, hay situaciones que nosotros no comprendemos y que Dios entiende. Por lo tanto, le pido a los pastores que reciban a esas familias en situación irregular. ¿Y por qué irregular? ¿Por qué no son adúlteros? Y dice la palabra de Dios. No, es que hay que leer completo el texto. El texto dice, no le es lícito separarse de su mujer a menos que hayan entrado al matrimonio en una situación irregular. Es decir, que haya un óbice para que se dé el sacramento. ¡Ah, caray! Entonces puede ser que no haya sacramento. Puede ser que haya situaciones antes del matrimonio que invalidaron el sacramento. Como si, por ejemplo, imagínense el caso, una familia que me quiere mucho y va con unas monjitas o con alguien que le haga unas hostias, pero como me quieren tanto y de regalo de cumpleaños, entonces le dice, y póngales un poquito de azúcar y canelita para el padre. Y bueno, pues me trae una caja de hostias, pero claro que yo no sé que tienen azúcar y que le pusieron canela. Y entonces, bueno, pues yo el día de mi cumpleaños saco esa caja que me trajeron de cumpleaños con las hostias que tienen azúcar y las consagro. Digo todo, estoy en misa, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, etcétera, y digo toda la fórmula perfecta. A la hora que voy a comulgar, ay, Carlitos, tiene azúcar esta hostia. No hay sacramento. Nos vamos a comer un panecito con azúcar. No se consagró la hostia. No se consagró porque tiene azúcar. Y para que sea verdaderamente consagrable, tiene que ser pan solamente con agua. Harina y agua, nada más. Bueno, lo mismo ocurre en el sacramento del matrimonio. Pueden haber ocurrido situaciones en las personas porque la materia del sacramento, en el caso de la Eucaristía, es el pan. Y la materia en el sacramento son las personas. Entonces imagínense una persona que dice, sí te acepto, y sí, o sea, sí te acepto, ¿cuál? Estás mintiendo. Te estás entrando al matrimonio por otros fines. Bueno, todo eso es lo que hoy se revisa. Por eso dijo el Papa, párenle a su cuento. No les vuelvan a decir que son adúlteros. A lo mejor sí. Pero tú, ¿quién eres para juzgarlos y para decir que esa persona es una adúltera si no sabes si hubo o no hubo un sacramento? Muchas gentes que están viviendo en sus segundas nupcias, ¿no?, a lo mejor están casados porque el sacramento no lo da la iglesia, lo da Dios. El otro no fue sacramento y este con el que vivo sí es sacramento. Nada más que en términos jurídicos sería todavía inválido porque es ilícito, porque no fue hecho como la iglesia lo pide. Pero delante de Dios están casados. Pero no se pueden acercar a la Eucaristía porque yo no puedo ver su alma, ¿verdad? Eso nomás lo ve Dios. Y entonces, ¿qué les decimos? Pues ve al tribunal, pasa por todo el proceso para que se revise y al final el tribunal te va a decir, sí, efectivamente, esta es una situación de ilicitud, entonces por lo tanto es inválido tu matrimonio, no hay sacramento y ahora sí vamos a ser válido. Por eso cuando se casan los matrimonios que ya están viviendo juntos, se le llama convalidación de matrimonio. Se hace válido lo que ya era real, nada más se hace válido delante de la iglesia. Y entonces ahora sí, a los ojos de todos, la iglesia dice, ahora sí, puedes pasar a los sacramentos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la sospecha, tenemos la seguridad. ¿Dónde dice eso? Aquí. La gente dice, padre, qué bueno que habló de eso, porque no sabíamos. Pues no sabes por ignorante. ¿Porque no has leído este librito? Aquí dice. Está el Evangelii Gaudium, que acaba de sacar el Papa. ¿Quién ya leyó ese documento del Papa Francisco? A ver, levante la mano, ¿quién ya leyó el Evangelii Gaudium? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Ay, este sí! Es que el Papa como que nos motiva a ver qué está diciendo, qué está diciendo. Además, como escribe como latino, está bien divertido su libro, ¿no? No tiene monitos, pero sí te lo echas rapidito porque está interesante. Va hablando no como estos documentos más, pues de los romanos y de la gente, el Papa polaco, ¿verdad?, con una capacidad tremenda y así. No, hombre, el Papa ya ven cómo es. No se preocupa mucho de lo que esté diciendo, ¿verdad? O sea, él escribe y escribe cosas muy interesantes. ¿Sabían ustedes que nuestro arzobispo ha sacado 3 cartas pastorales? ¿Alguien sabía? Y eso que yo en una de las ocasiones sí sabían, porque traje un montoncito y las puse allá atrás y algunos se las llevaron. Bueno, pues hay 3 cartas pastorales en las que él nos habla especialmente de la evangelización en nuestra ciudad. Vean, hermanos, qué importante es esto. Y por si fuera poco, tenemos otro problema en el tema del magisterio. Hay un texto que quiero que leamos en 2 de Pedro, capítulo 3, los versículos 15 y 16. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto, también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. Escuchen el 16. En cada una de sus cartas, él les habla de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. Rápidamente. Si buscan en Evangelización Activa, en esta homilía, hace 2 periodos, o sea, hace 6 años, toqué el tema de los hermanos de Jesús. Porque dice, no están aquí entre nosotros, y nombra una serie que les dice sus hermanos, no están aquí entre nosotros sus hermanas. Y en esa ocasión, hace 6 años, hablé de este tema. Los hermanos separados que no aceptan esto, dicen que nada más esto, únicamente esto, no entienden porque no tienen el resto de la información. Los hermanos, rápidamente, nada más para no entretenerme en este tema, porque lo pueden ver ampliamente, los hermanos, la palabra adelfos en griego, se refiere a los hermanos de sangre, a los parientes, a los miembros del mismo clan. Todos esos en la Biblia pueden ser llamados hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? ¿María tuvo más hijos? Es diferente, ¿verdad? Aquí no dice, ¿no son estos los hijos de María? No. ¿María tuvo más hijos? No sabemos, la Biblia no lo dice. La Biblia no dice si tuvo o no tuvo. De manera que el hermano protestante, el hermano separado, no puede sacar la Biblia y decirme, mira, aquí dice que la Virgen María no es siempre virgen porque tuvo más hijos. Ah, sí, ¿dónde dice? No, es que dice que aquí están los hermanos. Una cosa es hermano y otra son hijos, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros decimos que no tuvo más hijos? Ah, porque tenemos otros libritos. Que se llama Los Santos Padres. Es todo lo que Jesús dijo y que se comunicaron, pero que no quedó en este libro. Quise traerles 2 libros, uno físico y otro ya en mi tablet, porque hoy voy haciendo ya más bien mi biblioteca cuando puedo, de forma electrónica. Pero aquí tengo La Doctrina de los 12 Apóstoles. Es un texto del año 60, que todavía tenemos aquí. Se fue copiando, y que en algún tiempo estaba metido aquí. Era parte de este libro. Sin embargo, en el proceso en el que se fue formando la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, pasaron casi 200 años para que la Iglesia definiera cuáles eran los libros que debían de formar el canon. Pero este libro, La Doctrina de los 12 Apóstoles, durante por lo menos 60 años, o sea, del 60 al 120, está metido en este libro. Hay varios códices en donde lo nombran como parte de los libros canónicos. Después lo sacaron y ya no quedó, pero aquí está. Les voy a leer algo para que vean de dónde lo hemos tomado. Se está tomado de este libro en relación a la oración. En el número 8 de este libro nos habla primero del ayuno, después de la oración y después de la Eucaristía. En el tema de la oración dice: no oren tampoco como los hipócritas, sino que tal como los mandó el Señor en su Evangelio, deben de orar así. ¿Okay? Ya cita el Evangelio, probablemente el Evangelio de Mateo, se está refiriendo al Evangelio de Mateo, y recita el Padre Nuestro como lo tenemos nosotros. Pero fíjense al final de esto, dice, así es como deben recitar el Padre Nuestro. Termina: no nos lleves a la tentación, sino líbranos del malo, porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Han oído esta última parte? ¿Dónde la decimos? En misa, ¿verdad? No, después del Padre Nuestro, lo decimos igual, nada más que entre el Padre Nuestro y esta oración, metemos otra oración para hacer más explícito el tema del malo. Líbranos, Señor, de todos los males, para que con tu gracia podamos permanecer libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación hasta que regreses en tu gloria. Y entonces ahí decimos: porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. ¿No es cierto? Doctrina de los 12 apóstoles. No es invención de la iglesia. Aquí está. Y además dice: así deben de orar 3 veces al día. Por eso, ya en la iglesia, conforme se fue avanzando, tenemos que rezamos el Padre Nuestro en las laudes, el Padre Nuestro en las vísperas y el Padre Nuestro en la Eucaristía. Un buen cristiano reza laudes, vísperas y va a misa. El que puede, sabemos que no sería tan fácil, pero eso es lo que hacía la primera comunidad. Es un libro del magisterio que explicita ciertas cosas que los demás tuercen por ignorantes, porque no se apoyan en estos textos. Tenemos otro texto, brevemente. Este lo tengo aquí de forma electrónica. Este se llama El Pastor de Hermas. Busquen en su Biblia Romanos, busquen Romanos 16:14. Está haciendo los saludos finales de su carta a esta gente de Roma. Saluden a Sinscrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. ¿Quién es este Hermas? Bueno, este Hermas la iglesia atribuye al autor, se llama el pastor Hermas, una persona que viviría en tiempos de Pablo. Este texto que se llama El Pastor de Hermas circuló casi. Fue uno de los libros en los de que más se dudó si se quedaba o no se quedaba como un libro inspirado. Finalmente se decidió que no. Y se salió del canon. Pero tenemos al menos 3 de los más importantes índices que circularon en las primeras comunidades en donde aparece el Pastor de Hermas como un texto que, siendo inspirado, ellos lo consideraban canónico. Finalmente salió del canon. Este tiene parte de una visión. El pastor está teniendo una visión. Y en este capítulo nos presenta la visión de la sabiduría. Una mujer que viene a decirle algunas cosas importantes. Está en inglés. A veces hay libros que no conseguimos fácilmente en español. Sobre todo cuando los vas a comprar así digitalmente. Sí había en español, pero pues estaba en papel, entonces me lo estoy disputando en inglés. En el capítulo 3 dice lo siguiente, fíjense qué importante es esto. Dice, sin embargo, Dios no está enojado contigo por esto. Sin embargo, debes de convertir a tu casa, porque ha cometido muchas iniquidades contra el Señor, contra ti y contra sus parientes. Es decir, la cabeza de familia tiene que ver que se convierta su casa, que se conviertan sus hijos, que se convierta la esposa. No estoy enojado porque no lo has hecho, pero tienes que hacerlo. Era parte de esta instrucción que la iglesia daba para la gente de su tiempo. Esto es el magisterio de la iglesia, hermanos. Esto es lo que no está en la Biblia, pero que forma parte de la revelación. Esto más esto complementan la revelación de Jesucristo. Los antiguos para entender la Biblia, los nuevos porque hay temas que no están en la Biblia y que necesitamos nosotros tener una instrucción correcta de parte del Señor. Quien les escucha, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y rechaza al que me envió. Busquemos mejorar nuestra cultura de lectura, especialmente de los documentos pontificios. Hoy les he dado una lista de los que creo que serían bien importantes que todos leyéramos para poder tener una visión más clara de nuestro mundo. Si queremos verdaderamente que nuestra vida se encamine hacia Dios y no luego andar tirando pa'l monte, es que yo no sabía. Entonces, es importante, si queremos que nuestra vida esté siempre alineada al Señor, hay que leer la Escritura y también escuchar al Papa, a los obispos, es necesario escuchar también al Magisterio. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.